realidad indiscutible, hablaba del mundo de maldad, porque así nos enseña nuestro Salvador, este mundo es el mundo malo, no es bueno. Por eso que los creyentes anhelamos la patria por venir. Pero como el mensaje del Evangelio ha ido cambiando, ha ido mutando por los mismos hombres, diluyéndose, se ha estado predicando que este mundo no es tan malo después de todo. Y hemos terminado con una iglesia que ya no anhela la venida del Señor, sino que está complacida aquí en este mundo, porque hay mucho que hacer en el sentido de lograr conquistas y cosas por el estilo, que no está en el itinerario de los creyentes. Pero, hermanos, esa es nuestra realidad. Nosotros somos soldados de Jesucristo, dice la palabra, y como soldados estamos en un campo de batalla, ¿cierto? En ese campo de batalla estamos enfrentando cada día las luchas. Por eso que el apóstol Pablo habla de la necesidad de vivir vestidos con toda la armadura. Pero hay algo maravilloso que estamos estudiando. Su Santo Espíritu vino a nuestras vidas, soberanamente, por decisión propia, nos cautivó, nos convenció de qué.
De pecado, de justicia y de juicio.
Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Es la obra del Espíritu Santo. Un hombre natural no puede aceptar que es un pecador miserable a menos que el Espíritu Santo le convenza de su propio pecado. Esa es la gran, yo diría, el mayor de los milagros que el Espíritu Santo hace en una persona. No solamente decirse pecador, sino que sentirse pecador. Y eso de sentirse pecador lleva consigo una necesidad imperiosa de un Salvador, y de un Salvador potente, cuya obra pueda redimirme, ¿cierto?, de aquellos pecados. Y esa obra y esa convicción la hace el Espíritu Santo. Entonces hemos estado estudiando ahora la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido por el Señor Jesús, ¿cierto? Uno que tenía los mismos atributos de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es Dios mismo, que viene a morar en cada creyente, ¿cierto? La Biblia lo llama como paracletos, ¿cierto? Aquel que va junto a nosotros, aquel que nos consuela, aquel que nos impulsa a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero hay algo principal que hace el Espíritu Santo inicial en nuestra vida, que es ponernos en Cristo. Nosotros no podemos ser salvos si no estamos puestos en Cristo. Así como Noé con su familia fueron puestos en el arca para ser salvos, así también nosotros los creyentes debemos ser puestos en un lugar seguro para ser librados ¿de qué? Del juicio venidero, ¿cierto? De la ira de Dios. Porque eso es insoslayable, hermano, eso es inevitable. Lo que viene hoy y pronto a la tierra es el juicio de Dios. Pero gracias sean dadas al Señor, que Él nos ha puesto en Cristo. Y esta realidad de que Él nos ha puesto en Cristo, bienvenidos, hermano. Es la palabra que estamos analizando, ¿cierto? Que es el bautismo. Lo vamos a poner aquí, con, en, o por. Con el Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, la promesa del Salvador tenía este sello. Él iba a venir, Él es el que iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es más, nos iba a tomar y nos iba a poner en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que es? La iglesia. Y fíjense que iglesia no tiene que ver con denominación, ¿ya? Normalmente los hombres hemos hecho de la iglesia una parcela. Ya, esta es mi parcela, yo estoy aquí, tú para allá, te corres para allá. Y así se habla. Esta es la iglesia del pastor A. ¿Vamos a la iglesia del pastor A? No, yo voy a la iglesia del pastor B. No, mejor la iglesia del pastor C. Y tenemos iglesias para todos los gustos. Pero el Señor, cuando venga a buscar su iglesia, no va a venir a buscar la iglesia A, B o C. Va a venir a buscar su iglesia, su cuerpo. ¿Y cuál es su iglesia? La que hizo su voluntad. La que guardó su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo el Señor nos puso. ¿Y nos puso en ese cuerpo mediante qué?
El Espíritu Santo.
Mediante el Espíritu Santo, mediante el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, Juan el Bautista decía algo que después vamos comprendiendo. Yo los bautizo en agua, pero el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, él os bautizará en o por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Él nos pondrá. A través del bautismo con el Espíritu Santo, somos puestos, somos injertados, somos identificados con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial, cuando oramos a Él, Él no nos mira aún como nosotros somos, hermano. Por eso es que es muy importante no cuestionarse cómo usted esté para ir a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a la presencia de Dios no por sus méritos. Usted va a la presencia de Dios por los méritos de aquel que murió por usted, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo número 6. Estamos ahí. Mira, manantial, ¿eh? Un agua. Dame de esa agua que para que no tenga más sed, decía la mujer samaritana. Manantial andina. Bueno, Romanos capítulo 6 nos presenta justamente este bautismo, que es parte de la obra del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros vamos a hablar de varios, por decir así, actividades u obras del Espíritu Santo. El primero, y el más importante, no sé si es más importante, pero en prioridad tiene que ser así, es el bautismo. Porque si no estamos en Cristo, no tiene sentido lo demás. ¿Me entienden? Bueno, dice acá, en el capítulo número 6, versículo número 3, de Romanos, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se acuerda que nosotros, antes de meternos en este tema del bautismo con el Espíritu Santo, nos hacíamos la primera pregunta? ¿Qué significa bautismo? ¿Cierto? Porque es muy importante. Normalmente bautismo lo limitamos a la...
A un
rito, y que tiene que ver exclusivamente con agua. ¿Cierto? Cuando usted habla en una iglesia de bautismo, la gente lo va a asociar inmediatamente a agua. ¿Cierto? Pero este bautismo no tiene que ver con el bautismo de agua. El bautismo de agua nos salva. No salva. El bautismo de agua es una manifestación pública, es un testimonio público que ejemplifica lo que Cristo ya hizo en un individuo. ¿Se entiende? Si Cristo no ha hecho nada en un individuo y ese individuo se bautiza, va a seguir siendo el mismo, pero mojado. Porque el bautismo nos salva. Yo hago esta aclaración porque la palabra bautismo no necesariamente significa agua o sumergir en agua. Significa algo más allá. Significa identificación. Significa tomar algo y ponerlo dentro de algo. ¿Se da cuenta? Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo nos toma y nos pone en Cristo, de manera que nosotros ahora nos identificamos en Cristo Jesús. Ya no andamos nosotros. Ya no vivimos nosotros. Sino que vivimos en Cristo. ¿Se entiende? Era necesario para salvación que fuéramos puestos en un cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Está diciendo: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, si nosotros reemplazamos esta palabra por exactamente por el significado teológico de la palabra bautismo, podríamos decir: todos los que hemos sido puestos en Cristo Jesús, hemos sido puestos en su muerte. Hermanos, si el Señor no murió y si el Señor no resucitó, en vano es nuestra predicación, nuestra fe. Él tenía que morir, Él tenía que resucitar. ¿Se acuerda cuando el Señor les anunció a los suyos y les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, ¿cierto? Y que padezca de los principales sacerdotes y que padezca de los ancianos de Israel, etc. Y se acercó uno de los más cercanos a él, al Señor, Pedro, y le dijo: no vayas a Jerusalén para que aquello no te acontezca. ¿Y cómo le respondió el Salvador? Apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo. Aclaramos que el Satanás no era Pedro, pero el que estaba dirigiendo a Pedro en ese minuto era Satanás. A veces, hermano, Satanás nos zarandea como trigo. Y en lugar de nosotros hablar por la palabra de Dios, podemos eventualmente, el Señor nos libre de eso, hablar conforme a la voluntad del diablo. Todo lo que supone la voluntad de Dios es voluntad del diablo. Así de claro es la palabra de Dios. Aquí no hay términos medios. O yo soy hijo de Dios hoy día, o soy hijo del diablo. O soy salvo hoy día, o soy condenado. ¿Se entiende? Desenchúfelo así porque mete mucho. Bueno, entonces, hermano, era necesaria la muerte de Cristo. Porque todos los que creemos en Cristo por misericordia, somos puestos en su muerte. ¿Ya? Si el énfasis de Cristo no estuvo, hermanos, en lo que el hombre se mata por descubrir de Cristo. ¿Qué pasó con Cristo en su niñez? ¿Qué es lo que hizo? Díselo. Y empiezan a indagar y algunos descubren algunas cosas, que se fue a la India, que se fue allá a la China, no sé. Y empiezan las especulaciones extrabíblicas. Pero el énfasis, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera está en su nacimiento. Porque toda la gente se conmueve, ya viene la época de Navidad. Uy, nació el Salvador, dice, ¿cierto? Pero nadie está dispuesto a oír la voz del Salvador. Mientras el Salvador esté en el pesebre, todo bien. Pero ojalá que no crezca. Porque cuando crece y llega a los 30 años, lo primero que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Por eso la gente dice que se quede en el pesebre mejor. Lo hacen nacer en diciembre y lo matan en abril. La idea es que no hable. Porque cuando habla el Salvador, decía un predicador, las criaturas rechinan sus dientes. El énfasis en la vida del Salvador está en su muerte. ¿Por qué? Porque ahí nos pone Cristo. Nosotros, para ser salvos, hermano, debemos ser puestos, es decir, bautizados en su muerte, porque su muerte es la que nos da vida, hermano. Su muerte vicaria, vicaria significa en lugar de, en la cruz del Gólgota, es la que nos permite santificación, justificación, redención. ¿Se da cuenta? Si no hay, como dice la Escritura, derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, dice Hebreos capítulo 9. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, nos pone en Cristo Jesús, nos posiciona en Cristo Jesús. ¿Y en qué evento de Cristo Jesús? Específicamente en su muerte. En su muerte. Porque debemos entender, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Dios, en su justicia, demanda la muerte por causa del pecado. ¿Quién de nosotros aquí en esta sala no es pecador? ¿Levantó la mano, hermano? No. Todos somos pecadores. Dice Juan en primera epístola, ¿cierto? Capítulo 1, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Y como pecadores, la paga para nuestras vidas es la muerte. Pero el Salvador vino justamente para aplacar y satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Pero para que eso ocurriera, el que muere tiene que ser inocente. Y no hubo ningún inocente, solamente uno, Jesús. Y Él pagó, y Él murió, y Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios y para satisfacer las demandas de su justicia. Entonces, hermano, el que hayamos sido puestos en Cristo Jesús, lo hicimos también, o lo hizo el Espíritu Santo con nosotros, en su muerte, para remisión de nuestros pecados. Este es el bautismo con el Espíritu Santo. Se da cuenta que la Escritura ya nos está dando luces, claridad, de que no tiene que ver con una experiencia subjetiva. Hoy día se enseña que el bautismo, de partida se enseña bautismo del Espíritu Santo, como que es algo desligado de Cristo. Porque hoy día se enseña lamentablemente así. El Espíritu Santo en las iglesias, en muchas iglesias, pasa a ser como exclusivo, y Cristo y el Padre quedan de fondo. Pero no es así. La obra de redención es la obra de la Trinidad. Juan capítulo 14, verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. y mi Padre le amará
y vendremos,
plural, vendremos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos morada en él, haremos, plural. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están directamente relacionados con nuestra redención, con nuestra salvación. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una especie de experiencia subjetiva. Porque hoy día se enseña, y lo tengo que decir, hermano, abiertamente, hoy día el Espíritu Santo es parte de una subjetividad en los creyentes. Yo sentí una corriente eléctrica, dice el uno. Yo sentí que no me paraba de reír. Yo sentí que volaba por los cielos y cosas subjetivas. De manera que el que no ha sentido nada podría sacar la conclusión que no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo, hermano? Por la Escritura, por el testimonio de las Santas Escrituras. Hermanos, esto que usted tiene en sus manos es un testimonio fiel, palabra digna y fiel de ser recibida
por todos.
Es decir, este es un terreno seguro, hermanos. No son las palabras del predicador. Hoy día la gente le cree más al predicador que a la palabra. Y la gente se identifica más con el predicador y con su iglesia que con Cristo y con su palabra. La demanda de cada uno de nosotros es creer en base a lo que la palabra enseña y no en base a la interpretación de un determinado personaje. ¿Se entiende? Cuando Pablo predicaba ahí en Berea, dice que ellos eran considerados nobles. Nótelo bien, anótelo. Si lo quieres rebuscar en la casa, Hechos capítulo 17. ¿Por qué eran considerados nobles los habitantes de Berea? Porque escuchaban a Pablo, pero no se quedaban con lo que Pablo les decía, sino que escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo decía era conforme y era verdad, conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, nuestra identificación con Cristo no tiene que ver con una experiencia subjetiva. Yo lo he puesto como de manera graciosa, ¿cierto? Se me iluminó la pieza. Entonces usted le comenta, ¿cómo fue el día de tu conversión? Bueno, se me iluminó la pieza. Algo ocurrió ahí, o se apagaban las luces, prendía el televisor y se me encendía el equipo, o cosas por el estilo. Usted se ríe, pero hoy día hay para todos los gustos. Hoy día está el espíritu de carcajada. Una persona que se comienza a carcajear y no para, es el espíritu que lo tomó. Una mujer que empieza a remolinear como un trompo y con los cabellos sueltos, que parece más una película del Exorcista que un bautismo con el Espíritu Santo. Eso es el bautismo, dice. No es así, hermano. 1 Corintios capítulo 14, 40 dice, hágase todo decentemente
y con orden.
Dios no es Dios de confusión ni de desorden, es de orden. Y no es subjetivo, es
objetivo,
hermanos. Yo siempre pongo este ejemplo cuando llego a estos puntos, hermano. Cuando usted va a estas pinacotecas o estas ferias de pintura, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no quiere hacerse el experto en arte, por favor? No, aquí hay una técnica de un trazo. Y son verdaderos mamarrachos, hermano, en que usted no ve nada claro ahí, nada claro ni objetivo, todo difuso, un ojo por allá, un pie por acá. Ese es el arte. Porque nosotros somos así los seres humanos. Una vez hicieron un experimento, yo les conté, un tipo que no tenía idea de arte, le vendaron los ojos, le pasaron un pedazo de masa, y hizo unos mamarrachos así con greda, no sé, lo pintaron así, como se dice, al cuete, y lo llevaron a una feria de arte. Iba gente empingorotada, con zorro aquí, y llegaban allá y decían, uy, ¿este artista dónde salió? Este viene, no sé, de Francia, qué sé yo. Este hombre se pasó, este tiene una técnica que nunca la había visto. Hermano, no había ninguna técnica. Eso no es, es un experimento que hicieron. Y se ponían un nombre, no sé, un nombre tipo francés. El hombre busca caras en las nubes, hermano. Vive de ilusiones. Los seres humanos vivimos de ilusiones. Pero la Biblia no es una ilusión. No es un cuadro abstracto. No es la técnica de Picasso, hermano. Es algo objetivo. La Biblia, si usted la lee, no tiene interpretación subjetiva. A veces me acuerdo de un hermano que conocí hace muchos años atrás, que decía siempre, leía un pasaje y decía después, ¿quién tiene otra interpretación?
Lo decía así. Sí.
¿Te acuerdas? Sí. Hermano, si hay dos interpretaciones, una de las dos es mentira. ¿Ya? Nosotros no podemos relativizar la verdad. La verdad tiene un valor absoluto. ¿Es o no es? El Señor dijo, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Todo lo que salga de esto, de mal procede. Es decir, hermano, la Biblia tiene un contenido objetivo, preciso. ¿Cómo podemos descubrirlo? Por la propia palabra de Dios. ¿Se entiende? De manera que el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, no tiene que ver con algo que usted sintió o dejó de sentir. Es un hecho que bíblicamente está certificado. El día de su conversión ocurrió un hecho extraordinario. Vino el Espíritu Santo a su vida, hizo morada en usted y lo puso, lo bautizó. ¿En quién?
En
Cristo Jesús. Eso no debe ser suficiente para creer, hermano. Y uno dice, pero no ha sentido nada. ¿Ya? Es que la fe, hermano, no es por el sentir. La fe es objetiva. La fe, la misma Biblia la describe. Hebreos 11:1. No lo busquen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Saben, hermano, aquí siempre me llama la atención este punto, porque todas las señales ocurridas, inclusive del tiempo de Moisés, podríamos hablar, porque el Señor le dio señales. ¿Por qué podría haber libertado al pueblo con su poder de una vez por todas? Pero permitió, ¿no es cierto?, una secuencia de señales, prodigios, milagros. Porque las señales son para certificar que los incrédulos, aunque vean, no van a creer. Ese es el certificado de incredulidad, hermanos. El hombre no va a creer ni aunque un muerto resucite y se levante, no va a creer. Y para nosotros los creyentes, para glorificar a Dios, para entender que a menos que Él no intervenga en nuestro corazón, tampoco vamos a creer. Y si nosotros ahora creímos, es porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros. ¿Se da cuenta? Y esa obra tiene que ver posicionalmente con que somos puestos, introducidos en un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver un poquito. Y ese cuerpo de Cristo nos permite ser salvos. Así como los habitantes o los que iban a bordo del arca fueron salvos del juicio, de la ira de Dios, ¿cierto? Fueron preservados del desastre, hermano. Debemos entender que ese arca es un milagro de Dios. Una vez estudiamos el arca de Noé y no es algo tan simple, hermano. La técnica, la capacidad de construcción deja pero perplejo a cualquier ingeniero, ¿no es cierto?, náutica que pueda analizar este tema. Porque no era solamente hacer una casucha de madera, hermano, tenía que resistir el oleaje, tenía que resistir la potencia del mar, la altura estaba sobre los 8.000 metros de altura, hermano, porque el mar subió todo, el oxígeno, el forraje para los animales, hermano, hay muchas cosas involucradas. Eso es un milagro. Así como ellos estaban puestos en el arca para ser salvos, nosotros ahora estamos puestos en Cristo para ser salvos. ¿De qué? De la ira de Dios que se aproxima. Del juicio venidero. Mi pregunta, ¿estás tú dentro de Cristo? Qué lindo ver esta puerta abierta. Porque así como el arca tuvo la puerta abierta mucho tiempo, va a llegar un día que Cristo la va a cerrar. Porque fíjense que no fue Moisés quien cerró la puerta. Ningún hombrecito va a cerrar la puerta de la salvación. No hay. Pero el que cerró ahí, ¿no es cierto?, fue el Señor. Noé no cerró el arca. Entonces, hermano, la puerta de la salvación aún está abierta. Aún en este minuto el Espíritu Santo está bautizando, poniendo en Cristo para salvación. Veamos lo que dice acá el versículo número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para muerte, por el bautismo. a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el Espíritu Santo nos hizo una nueva criatura, una nueva creación, siendo forma más puntual. Porque nuestra creación antes de conocer a Cristo es una creación condenada, hermanos. Porque en pecado, en Adán, el pecado nos condenaba. Pero en el segundo Adán, como la Biblia dice, como la Biblia enseña, nosotros somos ahora no condenados, sino que somos justificados, declarados justos, declarados inocentes. Hermano, usted se mira a sí mismo como creyente, se siente inocente. Dígalo sinceramente. Pero se da cuenta que no es por sentir, es por creer. Somos inocentes en Cristo Jesús. No hubiese sido posible nuestra salvación, hermanos, si no ocurre este bautismo con, por o en el Espíritu Santo, que nos pone en un cuerpo santo, en un cuerpo digno, el cuerpo de Cristo. Fuimos sepultados. Usted dirá, yo todavía no muero, ¿cómo que eso que fui sepultado? Porque nuestra naturaleza, el juicio contra nuestra naturaleza pecaminosa ya fue sepultada con Cristo. El pasaje que vamos a leer enseguida nos aclara más. Es decir, ahí quedó el pecado, la paga del pecado quedó en el pasado. ¿Cierto? Amén. Judicialmente hemos sido perdonados. El bautismo con el Espíritu Santo nos permite esta realidad de estar en una esfera de salvación. ¿Se da cuenta? Y todo por la muerte del Salvador. Si Él no moría, esto no podía ser, no podía ocurrir. Pero Él vino a morir. ¿Ya? Bueno, veamos Colosenses entonces capítulo 2, que tiene un paralelo extraordinario entre Romanos capítulo 6 y Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12. Por favor, hermano. Colosenses capítulo 2, verso 12, dice, sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo Jesús. En el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que Él levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Todos. Perdón, todos los pecados. Ya vamos a hablar de eso. Anulando el acta, miren lo que dice acá, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está todo conjugado en pasado. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde?
En la cruz.
Por eso que nosotros hablamos de un Salvador que triunfó, hermanos. ¿Ya? El mundo meneaba la cabeza, usted se recordará que está en los Evangelios, dice que estaba escrito, los que pasaban lo miraban y meneaban la cabeza. Así como menean la cabeza de nosotros hoy día, hermano, este chiflado que se le quiere hablar. Señor, tenga misericordia. Porque los que meneaban la cabeza, hermano, decían, este hombre predicó en la plaza, en la sinagoga, hizo milagro, y mira dónde está. En una rotunda y vergonzosa debilidad. El Señor fue crucificado, hermano, desnudo. No como la religión lo enseña. Con un pañito ahí, con un... ¿Cómo le llaman a las mujeres hoy día eso? ¿Ya? No, hermano. El Señor fue desnudado. ¿Sabe lo que significa para un judío eso? ¿Sabe lo que significa para el Hijo de Dios ser desnudado? Hermanos, el Señor fue objeto de ignominia. Esa es la palabra precisa teológica, ignominia, una afrenta, una ofensa. Hermano, el Señor no solamente recibió escupos. ¿Sabía usted? Está escrito en Isaías. Él recibió esputos. ¿Sabe lo que es un esputo?
Sí.
Escupo es saliva. A lo mejor es fuerte lo que estoy diciendo, pero está escrito. ¿Por qué lo voy a censurar?
Así es.
Él recibió esputos, búsquenlo en Isaías, y esputos desgarro. Eso recibió el rostro de nuestro Salvador. Eso nosotros le dimos en su rostro, hermanos. Y él fue desnudado ahí. Y potencialmente cada uno de nosotros meneaba la cabeza y decía, este chiflado que predicaba, mira cómo está. Así se burlaban de él. Pero él decía desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor más grande, hermano. ¿Cómo podemos entender ese amor? Nosotros sí merecemos algo. La muerte. Merecemos no solamente la muerte física. Ayer estuvimos en un velorio. La gente decía, está descansando. El hombre piensa que la muerte es el descanso. Pero la Biblia dice que la muerte es el paso a la eternidad. Vida eterna con Cristo, condenación eterna, eterna sin Cristo. Este es el mensaje del Evangelio, hermano. No debemos sociabilizarlo, relativizarlo o diplomatizarlo. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos? Bueno, sepultado con Él, con Cristo. En el bautismo, ¿cierto? ¿Qué bautismo, pregunto yo? ¿Será el bautismo con agua?
No.
No, porque este bautismo salva. Es un bautismo esencial para la salvación. El bautismo en agua es un testimonio público de lo que ya un creyente o un individuo ha recibido de Dios. Es decir, un individuo tiene un encuentro personal con el Salvador, el Espíritu Santo le convence de pecado, se siente un miserable, pide perdón, Señor, perdóname. Le hace una nueva criatura y le impulsa el Espíritu Santo a obedecer. Y como le impulsa a obedecer, empieza a escuchar al Salvador. Y el Salvador dice, al que se le predique el Evangelio, debe ser bautizado. Y accede. Y dice, sí, si yo soy creyente, ¿por qué no me voy a bautizar? Y se bautiza. Pero ese bautismo no salva, sino que es un testimonio público de lo que ya ocurrió. Por lo tanto, la pregunta acá en el capítulo 2 de Colosenses, ¿qué bautismo es el que está mostrándolo el apóstol Pablo? Bueno, el mismo bautismo de Romanos capítulo 6. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el bautismo posicional. Es el bautismo que nos coloca en Cristo, que nos posiciona en Cristo, que nos identifica con Cristo, exactamente. Bueno, dice, sepultados con Cristo, en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados, hermano. O sea, fuimos sepultados, pero también resucitamos para vida nueva, porque somos una nueva creación, ¿se está entendiendo?
Sí.
Versículo número 12 dice, mediante
la fe en el poder de Dios.
Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se acuerda cuando el Señor en capítulo 10 de Juan decía, a mí nadie me quita la vida? ¿Cuántas veces nosotros concebimos la muerte de Jesús como un hecho terrible, hermano, en el sentido de que los hombres le quitaron la vida? ¿Cuántas veces vemos nosotros las películas ya añejitas, ya, cierto? De Hollywood, Franco Zeffirelli, que está más flaco todos los años, ¿cierto? Y que va a la cruz, y que Pilato no lo perdona, y que Judas erróneamente lo vendió por 30 piezas de plata, etcétera, etcétera. Y la gente se conmueve, hasta una lágrima puede brotar por ahí. Después que termina Semana Santa, el pecado toma su lugar. Como decía un predicador, no comen pescado un día, pero se comen el pecado todo el año. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña? ¿No es cierto? Que el Señor no fue un mártir al cual le quitaron la vida. Él lo dijo, no son palabras mías. Juan 10. Tengo poder para poner mi vida. Y tengo poder
para
volverla a tomar. El poder con el que resucitó nuestro Cristo fue el poder de Dios. Y como Él era Dios, lo dijo con toda propiedad. Poder para morir y poder para resucitar. Porque Él resucitó. Y si alguien cree que no resucitó, van a nuestra fe. Y como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, el mundo está así, ¿ya? Disfrutemos porque después de esta vida no hay otra. ¡Qué mentira más grande! ¿Ya? porque sí hay otra vida. Amén. Y no es una vida temporal, es una vida eterna. Hermano, acá dice que fuimos sepultados, pero también que fuimos resucitados con el poder de Dios, ¿cierto? Así como el poder de Dios levantó a Jesús de la tumba, así también nosotros vamos a ser levantados con poder. Si el Señor no viene antes, porque debemos entender que estamos esperando, ¿qué cosa?
La venida
del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Si el Señor viene hoy día, qué lindo sería, ¿cierto? No vamos a ver muerte. Pablo murió esperando esa promesa. Decía, los que habremos quedado. Él estaba convencido que no iba a morir, sino que iba a estar ahí. Pero, hermanos, ¿qué es lo que ocurrió?
Murió.
Durmió. Su alma, su espíritu está en la presencia de Dios. Pero su cuerpo ya está desintegrado en el sepulcro. Él está esperando la resurrección. De manera que, si el Señor no viene aún, nosotros vamos a morir, todos los que estamos aquí. Podemos evitar muchas cosas en nuestra vida, pero no vamos a poder evitar, ¿no es cierto?, la paga del pecado, la muerte. Vamos a morir. Pero qué bendita esperanza, porque aunque la muerte nos encuentre, tenemos resurrección con el poder de Dios. Él nos va a levantar, ¿cierto? Así lo dice el texto, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos
todos los pecados.
¿Sabe cómo nos encontró el Salvador? Nos encontró miserables, muertos en pecados. Cuando habla de incircuncisión, está poniendo un lenguaje bíblico respecto al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tenía una marca física de santificación que lo identificaba con Dios. ¿Y esa marca qué es lo que era?
Circuncisión.
La circuncisión, ¿cierto? Todos saben lo que es la circuncisión, ¿cierto? El varón al octavo día debía circuncidarse. Bueno, nosotros ya no estamos sujetos a estas normas o a estas reglas terrenales, humanas, ¿ya? Era un pueblo terrenal, con demandas terrenales y también con promesas terrenales. Pero nosotros somos un pueblo espiritual. Pero en el sentido alegórico, Él está diciendo que nos encontró incircuncisos, es decir, apartados totalmente para el mundo. Inmundos, exactamente, inmundos, apartados de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros destituidos de la gloria, todos nosotros incircuncisos. Me acuerdo de esa expresión de David cuando enfrenta al gigante. ¿Quién es este filisteo?
Incircunciso.
Para los judíos, incircunciso es como para el chileno sacarle la madre. ¿Sabía usted? Y hasta el día de hoy lo usan. ¿Qué te has creído incircunciso? Incircunciso significa lejos de Dios, inmundo, apártate de acá. Y David lo proclamó. ¿Quién le dio esa valentía, hermano? El Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿cierto? Bueno, en la incircuncisión de nuestra carne, es decir, en la inmundicia de nuestra carne, muertos en pecado, así nos encontró el Salvador. Aún estando así, aún estando muertos, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde están los méritos, hermano? A veces las personas dicen, no me siento capacitado todavía para servir al Señor. No me siento capacitado todavía para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están esperando ellos sentirse bien. Como que si nosotros pudiéramos lograr algo para que Él nos aceptara en sus listas. Hermano, ninguno de nosotros ha hecho ningún mérito para estar en sus listas, en sus filas. Él nos encontró tal cual somos. Si Él lo sabe, Él busca, Él lo dijo, yo no busco justos. ¿Qué busca Él?
Pecadores.
A eso vino a buscar a los pecadores. Pero qué terrible, hermano, cuando pensamos, aunque sea por un mínimo momento, que nosotros podemos ser justos en sí mismos, de manera que vamos a enternecer el corazón del soberano. Qué insulto a Dios, hermano. La otra vez hablaba de las tarjetas de crédito. La salvación por obra es igual que una tarjeta de crédito, hermano. Que usted empieza a pagar el pago mínimo. Usted se ríe, ¿verdad? Usted va al supermercado, tengo una deuda, no sé, de pago mensual, 25 lucas. ¿Ya? Estoy poniendo el ejemplo, no tengo tarjeta, ¿ya? Y le dice, la cajera con una sonrisa de oreja a oreja, pero puede pagar el mínimo, 8,000 pesos. Qué bueno este supermercado, sí. Deberían ser discípulos del Padre Gustavo. Hermano, cuando uno obra, se hace más deudor. Lo dice Romanos 4. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como
deuda.
Como deuda. La religión está pero terriblemente endeudada, hermanos, con el Salvador. Porque ellos han pretendido insolentemente, ¿no es cierto?, presentar obras delante de un Dios que no acepta las obras. Las obras que son aceptadas delante de Él son las que Él preparó de antemano para su gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Lo dice así. Entonces, hermano, aquí nosotros debemos entender que nos encontró de una manera terrible. Y ahí nos dio vida. ¿Qué dice? En esa condición nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Si sin Cristo no se puede hacer nada, hermanos. Nos dio vida con Él. Y mire lo que dice, hermano. Perdonándoos
todos
los pecados. Yo pregunto siempre a los hermanos cuando llego a este punto. ¿Por cuáles pecados murió Cristo? Algunos dicen, claro, por lo que yo cometí hasta el día de mi conversión. De ahí para adelante, es resorte mío. Si fuera así, hermano, estamos condenados. Como decía el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el top one. O primero en la lista. Lo traduzco del hebreo. Bueno, dice acá, ¿no es cierto? Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, pasados, presentes, y usted se va a reír. Los que va a cometer mañana. Mire, lo que yo estoy diciendo, nunca jamás, escúcheme bien, nunca jamás un creyente lo va a interpretar como una licencia para decir que es rico. Si el Señor murió por todos mis pecados, entonces yo... chipe libre, como dice la teleserie esa del canal católico. No, hermano, el creyente no ama el pecado, no ama el pecado. Cuando pecamos estamos muertos de la risa, hermano. Y le comentamos a los vecinos, soy pecador, qué rico es. No, hermano, el pecado nos entristece, nos envilece, nos hace estériles, nos avergüenza. Y lo peor, voy a decir lo peor, nos aparta de la comunión, no solamente de Dios principalmente, sino que de los hermanos. Si el pecado tiene el mismo efecto que tuvo en Adán, porque nuestra naturaleza todavía no ha sido redimida de la presencia del pecado, ¿se entiende? Judicialmente sí, lo vamos a leer, pero lo que nos resta, hermanos, es esperar la pronta venida de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza sea revestida de incorrupción, de inmortalidad. ¿Se entiende? Nunca más un pensamiento inmundo. Nunca más una palabra obscena. Nunca más una falta de fe en mi vida. Nunca más una desidia por leer su palabra. Todo eso es pecado, hermano. A veces nosotros pensamos que pecados son los groseros. Yo siempre lo digo, hermano. El que usted no lea su palabra, tenga la Biblia ahí guardada, porque te dice, es que yo guardo la palabra. Ese pretexto la tiene ahí, no la lee. Usted le está diciendo, Señor, yo no quiero escucharte. Ese pecado es suficiente para mandarnos al infierno. Pero yo no he hecho esto, no robo. Hermano, ese pecado es suficiente para mandarnos al infierno. Es la naturaleza que tenemos. Y el creyente no quiere pecar. No ama el pecado. No obstante, peca. Hermanos, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, está todo perdido.
No,
dice así la Biblia. Abogado tenemos, hermano. Abogado tenemos. ¿Ya? Y es un abogado gratuito. Y es un abogado derecho. Que estudió derecho y se comporta derecho. Porque hoy día los abogados son terribles. Bueno, ¿qué dice aquí? Versículo 14. Anulando, mire lo que dice, mire, aquí está mostrando en un lenguaje judicial, jurisprudencial, anulando el acta de los decretos que había pasado, no que hay, que había contra nosotros. Deténgase ahí. ¿Usted ha visto los libros, los expedientes? Las fojas, ¿ya? Quizás cuántas fojas tenga usted o cuántas tenga yo, ¿ya? Por ejemplo, cuando se abren los libros en el juicio final, la Biblia habla de libros, se abrieron los libros, pero también aparece un libro, el libro de la vida. Hermano, ¿no hay algo más maravilloso que haya ocurrido en nuestra vida? El saber por las escrituras que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida.
Amén.
Hay un libro de la vida, pero hay libros. Y uno se pregunta, ¿cuáles son esos libros? Aquí está. Es el libraco, hermano, de tu vida. Una vez dijo alguien, vamos a poner un proyector espiritual para proyectar tu vida. ¿Te gustaría? Yo creo que salimos arrancando. ¿Ya? Hasta los más, ¿no es cierto?, angelicales salen arrancando, salimos arrancando de acá. Esos libros, hermanos, que tenías tú, yo, fueron anulados. ¿Cierto? Ya era contra nosotros, no es contra, era contra nosotros, dice. Los decretos que certificaban que nosotros éramos miserables, pecadores y merecedores del infierno, y que había contra nosotros, y que nos era contrario, como dice el versículo 14, ¿qué es lo que hizo el Señor? Los quitó de en medio, clavándolos en la cruz. ¿Por qué dice la palabra nos quitó de en medio? Porque el pecado nos separaba de Dios. Ese libraco de pecado, de inmundicia, que llevábamos todos en la mochila, ¿no es cierto? Nos separaba de Dios, pero Él la quitó de en medio. Pero no lo dejó ahí, en el aire, hermano. Lo clavó en la cruz. Es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿No le parece, hermano, que es mucho más excelente que vivir una corriente eléctrica? Si usted quiere corriente, meta los dedos al enchufe, hermano. Perdone que lo diga así. La gente quiere buscar cosas, hermano, quiere ver. Vaya a ver una película de Steven Spielberg, ahí va a ver rayos, centellas, orejones y cosas por el estilo. Cristo, hermano, nos promete en el bautismo con el Espíritu Santo la anulación, hermano, de los decretos que hablaba, que había contra nosotros.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Se perdió, se murió, se acabó. Se acabó eso para los creyentes. ¿No quieren que eso sea así? Dice aquí el versículo número 15. Y que esto no termina, hermano. Y despojando a los principados, ya las potestades. ¿Quiénes son ellos? A ver, pregunta, ¿quiénes son ellos?
Demonios,
potestades, la Biblia habla justamente. Nosotros no éramos solamente prisioneros, esclavos del pecado, sino que de Satanás mismo y de sus huestes. Efesios 6 nos da luz de eso. Dice que hay gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Nosotros debemos entender que la Biblia nos enseña claramente que Satanás no está solo. Satanás no fue arrojado de la gloria solo. Fue arrojado con sus huestes, claro. La tercera parte, ¿cierto? Por lo tanto, tiene servidores. Y nosotros, por naturaleza, éramos hijos de ira. Y hacíamos por naturaleza la voluntad del príncipe de la potestad de ¿qué?
Del aire.
Del aire, como dice Efesios capítulo 2. Satanás nos tenía en su mano. Las potestades, los principados, los tenían en su mano. Por eso es que Satanás no está preocupado, hermano, del mundo. Satanás está preocupado de los creyentes. ¿A quién anda buscando como león rugiente para devorar? No a la gente del mundo. A veces nosotros, hermanos, vemos, como decía el salmista, cómo ve que el impío prospera. Y dice que parece que el sufrimiento no le llega. Sus hijos crecen fuertes, sus negocios, y todo va de viento en popa. ¿Por qué creen ustedes eso? Todo esto te daré. Si postrado me adorares. El que es atacado, ¿no es cierto?, confrontado con las huestes de maldad, no son los inconversos, hermano, somos los creyentes.
Amén.
Y tiene poder, ¿eh? Tiene poder. Pero el creyente debe tener tranquilidad.
Así es.
Porque él no puede hacer nada.
Él es
mayor que aquí está en el mundo. Y él no puede hacer nada sin el consentimiento de nuestro Dios, hermano. Entonces, ¿qué ocurrió con esa realidad que nos oprimía? Se acabó también. ¿Se da cuenta? Todos nuestros pecados, el acta de los decretos que había contra, fue quitado de medio, fue clavado en la cruz. Pero no solamente eso. Fueron despojados los principados y las potestades. Y exhibió públicamente su victoria. Hermanos, públicamente fue ahí. Si los que discernimos esto, somos los creyentes, pues, hermano. La victoria de la cruz no la puede discernir alguien que no cree en Cristo. Cristo murió en debilidad para el mundo. Por eso meneaban la cabeza. Pero para nosotros murió en victoria. Porque despojó a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Se acuerda Génesis capítulo 3, verso 16? Ahí presenta algo muy tremendo. Es lo que se conoce como proto-evangelio. Es decir, el primer anuncio del modelo, un prototipo del evangelio. Génesis 3.15, cuando dice, pondré enemistad. Ahí le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la simiente suya. ¿Cierto?
Sí.
Esta te herirá
en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Claro, si leemos eso así rápido, vamos a quedar más colgados que... Es complicado entenderlo, pero si lo llevamos a la Sagrada Escritura vamos a comprenderlo muy bien. ¿A quién le está hablando?
A la serpiente.
Pregunta, ¿quién es la serpiente?
Satanás.
Ya, yo le voy a preguntar, ¿cómo sabe usted que es Satanás?
Por lo
¿A dónde? ¿Dónde dice que la serpiente es Satanás?
Por lo que hizo.
La serpiente antigua, Satanás.
Es prueba. ¿A dónde quiero llegar? Es que nosotros, por las escrituras, sepamos que es la serpiente es Satanás. Eso está en Apocalipsis 12. Es la serpiente, es Satanás mismo, que tiene que ver con lo que estamos analizando respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Ahí ocurre eso, hermanos. Satanás está en diálogo con Dios, en Génesis 3.15, la serpiente. Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente. ¿Y qué?
Y la mujer.
¿Y la mujer? ¿Qué mujer? Eva, ¿cierto?
Sí.
Entre su simiente y tu simiente,
sí.
¿Cierto?
Sí.
Esta, ¿quién?
La simiente,
muy importante, no la mujer. Esta, tu simiente, la simiente de la mujer, herirá en la cabeza. Porque debemos entender que lo que estamos leyendo aquí en Colosenses 2.15 es el cumplimiento del protoevangelio. Es decir, el Señor aplasta la cabeza de la serpiente, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ya? Por eso que se concluye, hermano, que cuando le dice tú le herirás en el calcañar, proporcionalmente la herida que le iba a producir en el calcañar, que en el talón, no tiene comparación con la victoria de Cristo sobre la serpiente. ¿Se entiende, hermano? Lo que logró Cristo en la cruz es derrotar a la serpiente. ¿Ya? Toda la ignominia, los escupitajos, los esputos de los cuales hablaba adelante, todos los latigazos, los 40 azotes menos uno que recibió el Salvador, es la herida en el calcañar. ¿Ya? Pero eso no logró, hermano, no logró hacer claudicar al Salvador. Dice Isaías que él, aún en esa condición, afirma su rostro como un pedernal. Rumbo a la cruz, rumbo al Gólgota. Él nunca vaciló. Su último monte era el monte del Gólgota. Él no vino a apelar a Pilato si lo indultaba, ni apeló a Judas que no lo vendiera. No, él venía a morir. ¿Se entiende?
Sí.
Y cuando él logra aquello, él llega a la cruz, él muere por nosotros, se cumple esto. Despoja a los principados, a las potestades, y los exhibe públicamente. Ahí están, derrotados en la cruz. Por eso, hermano, Satanás, frente a un hombre o una mujer que se cobija en la cruz de Cristo, no tiene poder. No necesitamos decir, te reprendo, Satanás, te tomo por la cola. Eso es superchería. Hoy día a la gente le gusta ser exorcista, ¿ya? Y hay gente que se ha apartado de la palabra, ha sido apóstata y se ha vuelto exorcista ambulante. No, yo ando exorcizando las casas, dicen, sacando espíritu. Hermanos, ellos están siendo más esclavos que los que pretenden liberar. Bueno, aquí está la esencia del bautismo con el Espíritu Santo. Nos pone en Cristo, ¿cierto? Nos posiciona en Cristo, nos identifica con Cristo, pero ¿eso qué significa? Que vamos a resucitar en Cristo, claro. Significa que Él nos libra, ¿cierto?, de la condenación del pecado. Todas las actas, el decreto que había contra nosotros, ahí quedó en la cruz, y también Satanás ya no tiene poder contra nosotros. ¿Se da cuenta que es tremendo el bautismo? Por lo tanto, ya podemos comprender lo que dice 1 Corintios capítulo número 12, por favor, respecto al bautismo con el Espíritu. Si alguien lo puede leer, por favor. 1 Corintios capítulo número 12, verso 13.
12.
1 Corintios 12, 13. Sí. Primera Corintios 12, 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Amén, hermano. Gracias. Esta es una realidad, hermano. ¿Ya? Dice, porque por un solo espíritu, el Espíritu Santo con mayúscula, fuimos, ¿quiénes?
Todos.
¿Se da cuenta? Todos, no algunos. Hoy día se enseña, hermano, en muchas corporaciones pentecostales, asambleas de Dios, que son una gran mayoría. No podemos decir que son minorías. Usted, cuando se encuentre de evangélico, normalmente tienen esta doctrina. Ellos creen y enseñan que un creyente debe anhelar y buscar, ¿cierto?, el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, ellos enseñan que hay creyentes con el Espíritu y hay creyentes sin el Espíritu. Pero Romanos capítulo 8 dice algo muy diferente. El que no tiene el Espíritu no es de Dios. El tal no es de Él. Esto ocurre en el día de nuestra conversión y por eso es que vamos a pasar al siguiente paso, que tiene que ver con el sello del Espíritu, que es el distintivo de propiedad. Nosotros debemos entender que tenemos una propiedad, una garantía. Entonces, hermano, acá dice, fuimos todos bautizados. ¿No dice algunos? Sí, todos. ¿Quiénes son todos?
Todos
los creyentes. Si cambiamos la palabra, ¿cierto? Hacer ese ejercicio que es bien saludable para comprender más. Bautizados por poner en, podríamos decir, porque por un solo espíritu fuimos todos puestos en un cuerpo. ¿Ya? Ahí se comprende. Fuimos puestos en un cuerpo. Pregunta. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Esto responde a la interrogante que siempre nos hacemos. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no existía el bautismo con o por o en el Espíritu Santo? Claro, no había un cuerpo. Eso es, hermano. No había un cuerpo. Era necesario un cuerpo para que ocurriera el bautismo. Y el bautismo, hermano, tiene que ver exclusivamente con posicionarnos en un cuerpo. Ahora, ¿cómo comprendemos esto? Esto es lo que yo quiero llegar a esa parte de comprensión. Miren, en primer lugar, debemos entender que ¿a quién se le reveló esto? De que la iglesia, la asamblea, es el cuerpo de Cristo, fue el apóstol Pablo. ¿Ya? Él habló del cuerpo de Cristo. Pero veamos primero algunas pinceladas de lo que el propio Señor Jesucristo nos enseñó. Mire, Vamos a Juan capítulo 14. ¿Qué vamos a descubrir? Que este bautismo está asociado a un cuerpo y que el cuerpo es, efectivamente es el cuerpo de Cristo. Yo sé que lo sabemos, pero ¿cómo lo confirmamos? Por las Escrituras es lo que vamos a ver ahora. Juan capítulo 14. Mire, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Primera cosa, ¿qué está diciendo acá? ¿Por qué dice no se turbe vuestro corazón? Bueno, nosotros como creyentes vamos a estar expuestos a la tribulación, a la turbación, a la confusión, ¿ya? Porque estamos en un campo de batalla. Nosotros no estamos de fiesta ni de júbilo, como algunos por ahí predican. No, hermanos. Nosotros debemos leer la palabra de Dios y confortarnos en ella, fortalecer nuestra fe en las Escrituras. ¿Por qué nosotros? A ver, hermano, yo le voy a preguntar, ¿cuándo usted anhela más y más la venida del Señor?
En la tribulación,
cuando tiene problemas. Por eso que no en vano está escrito el proverbio: no me des más allá de lo que necesito. ¿Qué pasa si nos da mucho?
Nos olvidamos
de él, porque esa es nuestra naturaleza. Pero tampoco me des menos de lo que necesito, para que no blasfeme contra ti, ¿cierto? Pero comúnmente nosotros disfrutamos más de la esperanza venidera cuando hay aflicciones, cuando hay sinsabores. Oh, Señor, ven pronto. Cuando no hay salida humana. ¿Se da cuenta? En esas tribulaciones, el Señor Jesucristo dice que no se turbe vuestro corazón. ¿Ya? Si creemos en Dios, le está diciendo a los suyos, como el Todopoderoso, como el Soberano, el que tiene el control de todas las cosas, bueno, creamos también en su Hijo, que tiene las mismas propiedades de Dios. Es decir, implícitamente el versículo 1 está diciendo: yo soy Dios. Ningún hombrecito podría decir: así Dios, así soy yo. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, ¿cierto? Voy, por lo tanto, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, es decir, segunda vez. Y os tomaré, mire lo que dice, os tomaré a mí mismo. ¿Le parece curioso eso?
Su cuerpo.
Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El tiempo no nos va a alcanzar, pero quiero dejarlo claro. Dice Génesis capítulo 2, por tanto dejará que el hombre
a su padre
y a su madre y se unirá a sus mujeres. No, a su mujer, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Él dejó una mujer. Es que lo digo para que podamos entender que la voluntad de Dios perfecta es su mujer. Porque el profeta de Peñarolén cree otra cosa. Ya. Y los dos serán
una sola carne.
El misterio de la unión compuesta, de la unidad compuesta. Es decir, hermanos, cuando nosotros vemos ese ejemplo en Adán y Eva y lo proyectamos en las Sagradas Escrituras, vamos a descubrir que hay un matrimonio universal que ha de realizarse. El único y más importante matrimonio de la historia de la humanidad, de la historia de la creación, ¿sabía usted? Es Cristo con su esposa. Dejémoslo aún en ese concepto, su esposa. Supongamos que no sabemos quién es su esposa para poder descubrir lo que estamos analizando. Cristo y su esposa. ¿Quién es la mujer que se va a unir a Cristo para siempre? Por ejemplo, cuando leemos Cantar de los Cantares, no sé si lo han leído, ese libro fue prohibido mucho tiempo. Porque para el religioso, hablar de sexo es pecado. No, hermanos, si el sexo fue creado por Dios. Pero el sexo
en el matrimonio.
fuera del matrimonio es pecado. ¿Ya? Eso es lo que dice Dios. Eso así piensa Dios. Todo sexo fuera del matrimonio es pecado. Extramatrimonial es pecado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno lee Cantar de los Cantares, lee una relación, léalo en la casa, explícita, hermano, con un contenido poético y hermoso, pero tremendamente hermoso. Le canta al amado, le canta a la amada. ¿De qué hablaba eso? Bueno, habla de esta relación, de Cristo con su pueblo. ¿Ya? Él toma a su pueblo como su propio cuerpo, como su esposa. Esa unión inseparable, esa unidad compuesta. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero dar un antecedente porque no me alcanza el tiempo. Aquí cuando le habla a los discípulos, voy pues a preparar el lugar y vendré otra vez. Él está revelando lo que los judíos entendían muy bien, hermanos. Porque cuando había un contrato de desposorio, debemos entender que no existía el pololeo. El pololeo no existe en la vida. ¿Ya? Si usted es joven, se fija en una niña, ¿ya? Ambos son creyentes y algo ha pasado entre ellos, ustedes van directo ¿a qué? A casarse. ¿Ya? Así lo enseña la Biblia. ¿Qué es lo que enseña el hombre? No, eso es una cosa pero antigua, tienes que actualizarte, tienes que probar. Y prueba aquí, y prueba allá, para que sepas cuál es la verdadera. ¿Ya? Y como algunos son golosos, ¿cierto? Prueban varias cosas. No, hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, debemos entender que había un contrato solemne de desposorio. Un hombre, una mujer. Ojo, un hombre, una mujer. Paréntesis, salió Nicolás. ¿Lo vieron? Hermano, esa es una aberración. Jóvenes, es una aberración. Aquí no podemos nosotros aceptar lo que el hombre está enseñando, ni diplomatizar. Nicolás y sus dos papás, ¿ya? Y lo están ya metiendo, digamos, avalado por la Junji, hermano. Lo financió, hermano Nelson, no puede dar más antecedentes, porque es docente. Lo financió la Unión Europea, la Embajada de los Países Bajos, hermano. Solamente una cosa, estamos en los tiempos de Lot. Y el Señor lo dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Lot. Así que, ¿quién dice que esta es la última reunión acá, hermano? No quiero ser fanático, pero sí quiero que venga Cristo pronto. ¿Ya? El matrimonio que Dios estableció, hombre, mujer, dos géneros. Todo lo que salga de eso es degeneramiento. Cuando uno habla de palabra degenerado, está hablando de sin género. ¿Ya? Nada que enfermedad, no es una enfermedad. Nada que opción sexual, no es una opción sexual. Ni tampoco diversidad, ni tampoco, ojo, minorías. Porque estamos descubriendo, así con una boca, hermano, que son mayoría. O sea, aquí esta cuestión ya no para más. ¿Ya? El Señor nos guarde, nos ayude en este tiempo, porque no es por uno en sí, hermano. Es por nuestros hijos. ¿Ya? Cuando había este contrato de desposorio, hombre y mujer se comprometían, ¿no es cierto?, con un escrito. Y cuando se firmaba el escrito, ¿sabe lo que decía el esposo? Consumado es. La esposa es mía. ¿Qué es lo que dijo el Salvador en la cruz? ¿Ya? Pero eso no terminaba ahí. El novio, en este caso, o el esposo se iba a preparar lugar para su amada, que ya era su cuerpo, la extensión de su cuerpo, prometiendo que volvería por segunda vez a buscarla. Entonces, este lenguaje es un lenguaje que para el judío se asimila. Cristo muere en la cruz, firmando el acta, firmando el decreto, ¿no es cierto?, que, valga la redundancia, decretaba que la esposa le pertenecía. Y antes de partir, le dijo a su discípulo, voy pues, ¿no es cierto?, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré. Ahí está el misterio del a mí mismo. ¿Se entiende? Porque el cuerpo de Cristo es el mismo. Su esposa, la iglesia, que ya lo vamos a ver, es el mismo. Él viene a buscar su propio cuerpo. Cuando decimos que viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su esposa. Y su esposa es su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque escrito está, los dos serán
una
sola carne. Es decir, hermano, el Espíritu Santo en el bautismo nos pone en Cristo, en su cuerpo. Nos une con Cristo. ¿Ya? Y él ahora está preparando el lugar y va a volver por segunda vez y nos lleva, ¿cierto? Él viene a buscar su cuerpo. Bueno, hermano, el tiempo se nos fue. Vamos a seguir Dios mediante, si el Señor no ha venido, el próximo domingo, analizando este concepto para avanzar al sello del Espíritu.